Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde Paraguay. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos aquí de nuevo en Ecoteología de Encuentro Radio. En 2026 tendremos los 18 años de la MESETI, la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. En junio cumpliremos 10 temporadas al aire de Ecoteología. Gracias, Amparito Beltrán, por esa primera invitación. Y hoy estamos en la emisión número 164, bendito sea el Señor, Creador del Universo. Hoy tenemos un programa muy especial, haciendo eco a la armonía interreligiosa, a todos estos fenómenos climáticos que están afectando la vida en toda la creación. Y por supuesto, hablaremos del Año Nuevo en el calendario chino. Todo esto con miras a entender cómo hay un trasfondo místico, espiritual de nuestras prácticas ecológicas, cómo lo religioso tiene que ver también con lo ecológico y, por supuesto, invitando a todas las organizaciones basadas en la fe, al sector religioso, los movimientos espirituales, a asumir un compromiso mucho más decidido en el cuidado del ambiente y de la gente. Tal como decimos en la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, en la MESETI, que cada templo sea una aula ambiental y el ambiente escenario sagrado. Con esos vientos desde el sur, con la sabiduría, saludamos a Mafe. Mafe, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Cuéntanos de este inicio del 2026.
Muy bien, Alirio, muy contenta de estar nuevamente en Ecoteología, un poco agripada. Llevamos acá con unos cambios bien fuertes de temperatura. Estos fríos no son como los convencionales de estos tiempos, son más bien como hacia diciembre y finales de noviembre. Es como el tiempo del frío, de esas madrugadas que son oscuras. Bueno, ahí nos damos cuenta también cómo ha cambiado. Oye, y hoy estamos en día de eclipse, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, eso también hace que el clima y pues nuestro astro sol y la luna tengan pues cierta incidencia en todo el cambio pues del clima en ese día. Por lo general son días o más lluviosos o más oscuros, más grises, etcétera. Y vemos pues cómo la naturaleza se conecta, ¿no? O sea, esto no nada de misticismo, sino realmente sucede. Y cómo también, no sé, los animalitos se guardan ellos, se ponen un poco más tranquilos o a veces también intranquilos. Nosotros, nuestras fuentes de energía propia, nuestra sangre también suele tener ciertos movimientos diferentes. Pero bueno, todo esto que nos enseña también a leernos desde la naturaleza y a sentirnos uno con ella. A eso es que invitamos desde Ecoteología. Entonces, pues sí, saludándolos como siempre desde el sur y con toda la alegría de poder compartirnos.
Pues qué bueno escucharte, Mafe, siempre tan pertinentes tus sabios aportes. Y como escuchamos al comienzo del programa, La vida es un carnaval, esa hermosa canción de Celia Cruz. En muchos lugares del mundo hoy están terminando el carnaval. Mañana en la tradición católica comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y bueno, es una invitación al cambio, al mejoramiento, a la conversión, a la transformación. Si las espiritualidades, las religiones, los caminos místicos no nos llevan a una trascendencia, a ser mejores seres humanos, jamás podemos lograr esa paz desarmada y desarmante de la cual nos habla el Papa León. Y la armonía interreligiosa, el diálogo entre las espiritualidades, siempre tiene como horizonte el bien común. Por eso vamos a continuar en este programa reflexionando desde diferentes dimensiones sobre este tiempo de cambio, esa llamada realmente a una transformación interior. Y qué bueno poder conocer tu experiencia, Mafe, de la vida, de los carnavales, de este tiempo, reflexionando sobre esa frase, la vida es un carnaval. ¿Eso qué significa para ti en tu cultura?
Alirio, ser de una ciudad, de un territorio, de un departamento, donde el carnaval es constitutivo, ¿cierto? Es una columna vertebral de la cultura. Así no queramos verlo, porque mucha gente pues se vuelve apática con los años al tema del carnaval. Pero creo que también es justamente por ese desconocimiento del sentido festivo que rodea, por ejemplo, acá al pueblo del sur, ¿sí? El pueblo Pasto, pero en general los pueblos originarios, tienen mucho de su cultura y de su cotidianidad alrededor de las celebraciones. Y pues eso hace que también se conecte muchísimo con la naturaleza a través de la siembra, de los tiempos de la tierra, el cultivo, la cosecha, los frutos nuevos, la vuelta, digamos, a poner la semilla en tierra, etcétera. Pero ¿qué tiene eso de interesante? E igualmente los carnavales. El carnaval tiene ese sentido de el cambio, como bien estás tú comentándolo, y también por eso se hace ese símil desde, digamos, en la fe católica, con el tema de la cuaresma y todo el tiempo que nos trae, pues, un paso, ¿no? Un paso de estar en un estado más festivo a un paso más reflexivo, más introspectivo, más particular, y la tierra muchas veces invita a eso. También, ¿qué significa y qué representa los carnavales? El compartir, el brindarse con otros, el saber que hay también, ¿no? Como en el Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para todo. Entonces hay tiempo para la fiesta y hay tiempo para el descanso también, hay tiempo de la cosecha y el tiempo de volver a sembrar. Esos son tiempos vitales, no son solo tiempos, digamos, que se trabajan desde la mística, sino que el carnaval se vuelve un poco como la tierra, la chagra, la siembra, se vuelven pedagogías de vida. Entonces nos enseña que hay tiempos de pausa y tiempos festivos, o hay tiempos de poder estar con otros y tiempos también introspectivos. Y eso nos permite también comprender mejor la dinámica de la naturaleza, pero esa dinámica no solamente desde la tierra, sino también desde el propio ser. Entonces hay algo muy bonito que pensarse dentro de estas dinámicas, y es, por ejemplo, ¿por qué el uso de tantos colores? Nosotros somos un pueblo de muchísimos, muchísimos colores, pero en general, si ustedes se ponen a pensar, las culturas originarias en el mundo tienen muchas texturas, por ejemplo, alrededor de su vestimenta, de su simbología, de su mobiliario, de las creaciones, de la cultura material, que es lo que nosotros denominamos, pues, desde el diseño. Cómo todo esto viene representando una manera de vivir, de ser, de comunicarse con los otros, porque finalmente todo lo que creamos comunica identidad, y eso tiene toda una simbología basada en la cotidianidad que se puede transmitir hacia otros desde la transmisión, pues, verbal, pero también desde la transmisión material. Entonces, el carnaval, al ser, pues, desde este sur, por ejemplo, el nuestro, que es el de negros y blancos a principios de año, es en enero, es el único carnaval del mundo que no está alineado a las fechas corrientes, que son las de las fechas de ahorita, pues, terminando hoy, ¿sí?, el día previo a miércoles de ceniza y dando inicio a cuaresma, es el único carnaval que no va en esta fecha, ¿sí? Sin embargo, tiene toda la connotación de ese cambio y de esa cosmovisión también trascendente, y por eso, pues, se utiliza muchísimo, muchísimo color, muchísima música, el baile. Para nosotros, por ejemplo, el baile es muy importante porque es el zapatear la tierra, ¿sí? Cuando la zapateas, estás ablandándola y también agradeciéndole y preparándola para la nueva siembra. Pues eso es un poco, Alirio, nos podríamos quedar aquí conversando largo rato acerca de los carnavales y, pues, de la importancia también que esto tiene para las culturas del mundo.
Uf, Mafe, qué interesante todo lo que nos cuentas. Y no me queda más que asombrarme por toda esa riqueza cultural, toda esta dimensión socioambiental que integra nuestras creencias con las prácticas arraigadas en el territorio. Y me pregunto el significado de un carnaval, de una cuaresma, para las familias que están damnificadas en Colombia por esta cruda oleada invernal, sumada a la negligencia histórica en el manejo de nuestras cuencas hídricas. Un saludo a todas las personas de Córdoba, de Antioquia, en La Guajira, allí mismo, en Nariño, que han perdido sus bienes, están incluso amenazadas por enfermedades como consecuencia de esta severa inundación. Y por eso meditemos con esta canción de finales del siglo pasado de Ana y Jaime.
La tierra y el clima enloquecen, huye la sombra y se fuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Árbol derribado es agua que se agota, agua que se agota es nube que no sale, nube que no sale es lluvia que no cae, lluvia que no cae es vida que no nace. Capa que se rompe, el rayo que penetra es cuerpo que padece, risa que termina, risa que termina. Desierto que se gana es cosecha que perece es hambre que aparece es guerra que se agranda, comercio que devora es especie que se acaba es vida que no vuelve es ausencia que se extiende es hombre que se extingue. Del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. La, 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 la.
Y bueno, después de todo este interesante tema pues que hemos estado hablando alrededor del programa, traemos también el aporte de la chica del Caquetá, nuestra queridísima Gracie. Bienvenida.
Muy buenos días, buenas tardes para todos y todos los oyentes de Ecoteología Radio. Les habla Gracie, la chica del Caquetá. Hoy quiero que conversemos de algo que ya no es noticia lejana, sino parte de nuestra vida cotidiana, los climas extremos, lluvias que inundan barrios enteros, sequías que agrietan la tierra, incendios forestales, olas de calor que sofocan hasta el alma. Pareciera que la naturaleza se hubiera vuelto impredecible, pero en realidad la tierra no está cambiando sola, está respondiendo a los que respondiendo a lo que hacemos con ella. Desde el sur del país, desde el Caquetá en Colombia, lo vemos claramente. Antes sabíamos cuándo sembrar, cuándo llegaban las lluvias, cuándo crecía el río, hoy ya no. Los campesinos dicen que el clima es desordenado y con razón, ya no hay estaciones claras y eso afecta la alimentación, la salud, la economía y sobre todo la vida de las comunidades más vulnerables. Pero la ecoteología nos invita a ir más profundo. No se trata de un problema ambiental, sino una crisis espiritual y ética. El Papa Francisco lo dice en Laudato Si. Hemos roto la relación con la creación porque la vemos como un recurso para explotar y no como una casa común que cuidar. Los climas extremos son, en cierto sentido, un grito de la tierra, un grito que nos pregunta, ¿qué tipo de desarrollo estamos promoviendo? ¿Por qué seguimos talando bosques, contaminando ríos, quemando combustibles como si el planeta fuera infinito? Y lo más duro es que quienes menos contaminan son quienes más sufren, comunidades rurales, pueblos indígenas, niños, niñas, mujeres, territorios históricamente olvidados como el nuestro, la Amazonía. Pero no todo es de desesperanza. La fe también es acción. La ecoteología nos recuerda que cuidar la creación es un acto de amor, de justicia y de resistencia. Es sembrar árboles, reducir el consumo, defender el agua, apoyar economías locales, educar desde lo cotidiano. Tal vez no podamos detener una ola de calor global desde nuestro barrio, pero sí podemos cambiar nuestra relación con la tierra, dejar de ser dueños y volver a ser guardianes. Porque el clima no está loco. Lo que está en crisis es nuestra forma de habitar el mundo. Y como jóvenes, como creyentes, como habitantes del Caquetá y del mundo, esta casa común tenemos una misión clara. Escuchar a la tierra antes de que su grito se convierta en silencio. Y eso sería peor. Les hablo Gracie, la chica del Caquetá, para Ecoteología Radio.
Gracias, Gracie. Tu voz siempre tan fresca, tan juvenil, tan atinada. Gracias por compartirnos tus experiencias allí desde esa puerta tan especial del Caquetá que nos abre la Amazonía. Y aprovecho para enviarle un saludo de gratitud a Juan Felipe Martínez, quien ha culminado su periodo de servicio como secretario de la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, en Colombia. Bienvenido, Elkin, a este espacio de alabar a Dios, de evangelizar, amazonizando, laudatosificando, fraternitutizando. Y en ese diálogo entre las culturas, me parece muy importante hacer esa conexión con el tiempo, ¿no? Lo que eran las cabañuelas para nuestras culturas campesinas están siendo afectadas por estas drásticas modificaciones de origen antropogénico. Somos los seres humanos responsables de esta alteración, de este clima que enloquece, como escuchábamos en la canción. Y qué bueno saludar la diversidad de pueblos, ¿no? De los Nasa, de los Misak, los Yanaconas, los Emberas, los Ingas, los Pastos, Mafe, que siempre nos recuerda ahí sus raíces, los Awá, los Cofam, los Siona, los Huitoto, en fin, hay tanta diversidad, de tantas cosmovisiones sobre un mismo territorio, que allí, donde también se alimenta la Amazonía, en el macizo colombiano, donde nacen tantos ríos, ahí en donde la cordillera de los Andes se besa con esos ecosistemas, este bioma amazónico, ese corazón biológico del planeta, hay también relatos, y quisiera que escucháramos este relato del origen de los tiempos, que nos ayuda también a centrarnos en esa dimensión ecoteológica, ecosófica, una sabiduría del habitar, de vivir y convivir en el oikos.
La palabra, antes de ser palabra, es sonido. Lo que hacemos a través del sonido es generar precisamente la conciencia biológica de las frecuencias corporales y las frecuencias culturales y las frecuencias ambientales en armonía con una frecuencia universal. El proyecto sonoro lingüístico Los Flauteros de Tamabioy principalmente está orientado a avivar ese fuego en nuestro espíritu para apropiarnos de lo que por herencia hemos recibido, hablar nuestra lengua. Juan Carlos Jacanamijoy Juajibioy, vengo de la vereda Tamabioy, del municipio de Sibundoy, Putumayo. Yo estudié Derecho en la Universidad de Caldas. Mi dedicación exclusiva es la defensa de los derechos lingüísticos del pueblo Kamtxá a través de procesos que tienen que ver con la concienciación de los hablantes de la lengua Kamtxá. Flauteros de Tamabioy somos un grupo humano que ha venido trabajando en diversos procesos, tanto en territorio como en el contexto de la ciudad y principalmente en el distrito capital de Bogotá. Quise contar o quise escribir algo sobre aquellas personas que están allá en el territorio y que han caminado durante muchos años a recoger el material con el que se hacen las flautas. Dentro del calendario agrícola ancestral del pueblo Kamtxá hay cuatro tiempos. Está el tiempo de la siembra, Hawashantam, está el tiempo de la cosecha, Hashakam, está el tiempo de la ofrenda, Hashtahuayan, y el tiempo de la celebración, Haklestrinja. Cada tiempo tiene una sonoridad propia y un lenguaje propio. Lo que nosotros hacemos es recrear esa sonoridad propia y cantar cantos ceremoniales o hacer cantos ceremoniales para esos momentos. Vine a la ciudad de Bogotá a visitar a mi hija menor de 9 años y en una de nuestras conversaciones nos surgió la idea de que cómo mi generación va a transferir o transmitir o compartir la lengua propia, la lengua Kamtxá, a esta generación. Este es nuestro aporte a la preservación de la lengua Kamtxá y a su revitalización. Este mensaje es para el mundo. Botamán Genojuaboyán, Botamán Xtayenán, Botamán Joyewambayán y Botamán Genangnia.
Alirio, siempre nuestros mayores, nuestras mayoras, son muy sabios y eso no lo da sino solamente el caminar de la vida o el dedicarse también a comprender esta sabiduría tradicional, la que pasa de generación en generación. Y pues nuestros pueblos originales nos enseñan, bueno, acá en el sur le llamamos el pensar bonito, el sentir bonito, el hacer bonito. Y alguna vez te lo comentaba, tal vez en otro programa, que cuando nos dicen acá mucho los papás a nosotros, piense bonito antes de hacer algo, ¿sí? O mire bonito, como en pos de tome una buena decisión, ¿no? Entonces, tenemos de hecho el dicho es verá bonito. Y eso es muy, muy nariñense, es muy de acá, pero es una forma muy afectuosa y a la vez profunda de decir, analiza bien las cosas, analiza cada situación. Y no lo analices solamente desde una posición racional o una posición emocional o una posición solo del corazón, sino una posición conectada con todo. Por eso, trayendo al padre Víctor Ricardo con Escuela Salmos y los monjes urbanos, es pensarnos también en esa integralidad del ser, de cómo me debo sentar para pensar, y eso también viene muy de la ancestralidad, el sentarse en el banco de la sabiduría para poder dar el consejo, de que a ello precede un tiempo de silencio, por ejemplo, ¿sí? Primero hay un tiempo de escucha, que es el círculo de palabra, y todos ponemos nuestras situaciones, circunstancias, positivas, negativas, de enfermedad, etcétera. Y luego hay un silencio alrededor del fuego, todo esto es alrededor del fuego porque el fuego convoca la palabra y entonces nos permite a nosotros proceder también o disponernos todos sentados muy cerca al piso, ¿sí? En estos butacos o en estos troncos, muchas veces también directamente en el piso, precediendo el encuentro con la palabra del mayor, ¿sí? Y si ustedes ven también en nuestros ritos tradicionales cristianos y de otras denominaciones de fe, la sentada, el estar sentados, es disponer también al cuerpo a la escucha. Y eso permite que haya apertura, ¿sí? Las piernas están un poco más abiertas para que la información entre, no solamente por los oídos, sino por todo el ser. Entonces, ahí esto del pensar bonito tiene una connotación profunda, para que ese pensamiento se vuelva una acción solidaria con el mundo, no solamente actuemos desde nuestra propia persona, sino cómo esa actuación va a permitir el beneficio o no hacia afuera. Entonces, eso es un poco también lo que traemos y vemos también cómo estamos interconectados, porque culturalmente hay posiciones físicas, ¿sí?, que tomamos precisamente para disponernos a la escucha, al consejo, a estar dispuestos.
Pensar bonito, qué profundo, qué místico, qué interesante, para hacer una ecoteología del tiempo, para hacer esa correlación entre el tiempo y la naturaleza. Y en esa búsqueda de nuestras raíces, de la sabiduría ancestral, también es importante viajar hacia Oriente y entender un poco hoy que el protagonismo del Año Nuevo Chino nos pone a reflexionar sobre esas diversidades de sentidos, de cultura, que podamos entender cómo se entiende la distribución del tiempo a lo largo de un año con las prácticas agrícolas en la China.
¿Cómo está dividido el calendario solar chino?
Cuando hablamos del calendario chino, una importante parte de él son los 24 periodos solares, una herencia de la antigua civilización agrícola de mi país. Según esos términos, los agricultores realizan su labor en el campo. La producción agropecuaria está relacionada con el ritmo de la naturaleza. Los nombres que llevan esos 24 periodos climáticos, 6 periodos por cada estación, o muestran las 4 estaciones del año o describen un fenómeno natural de cierto momento del año. Por ejemplo, los 6 términos de invierno son primero el comienzo, que cae a principios de noviembre, luego de 2 semanas viene el pequeña nevada, en otras 2 semanas llega el gran nevada y así sucesivamente hasta el inicio de la primavera, que normalmente cae en febrero. De hecho, es un sistema de conocimiento formado por los ancestros siguiendo la época agrícola, observando el movimiento de los cuerpos celestes y conociendo el clima, la fenología, etc.
Si podemos decir desde América Latina y del Caribe, a caballo vamos pa'l monte, vámonos en un caballo de fuego y entendamos y reflexionemos sobre lo que significa el Año Nuevo Chino en este 2026.
Nuevo Chino. ¿Por qué se conmemora el Año del Caballo de Fuego? Esto es lo que debes de saber. Sientes ese pulso eléctrico en el aire, no es solo el cambio de estación. Pues hoy el mundo se detiene ante el Año Nuevo Chino, que este año tiene como protagonista una de las energías más explosivas del zodiaco chino, el Caballo de Fuego. Así que olvida los propósitos de enero, ya que la verdadera transformación comienza ahora. Y es que no hay duda de que el Año Nuevo Chino, también conocido como Fiesta de la Primavera, se ha convertido en mucho más que una celebración lejana de Asia. Pues hoy en día es todo un fenómeno cultural celebrado por casi una cuarta parte de la población mundial. Pero, ¿qué estamos celebrando exactamente? ¿Por qué este año es del Caballo de Fuego? Y quizás la pregunta del millón para muchos. ¿Por qué el Año Nuevo Chino se celebra ya que empezó el 2026? Suscríbete y acompáñanos a resolver todas estas dudas sobre el Año Nuevo Chino y el Caballo de Fuego. Lo primero que debes saber es que, a diferencia del calendario gregoriano, que siempre empieza el 1 de enero, el Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunisolar, razón por la cual la fecha cambia cada año, situándose generalmente entre finales de enero y mediados de febrero, cuando ocurre el fin del invierno, entre el 21 de enero y el 20 de febrero, coincidiendo con la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno. El origen de esta festividad mezcla la agricultura, la astronomía y la mitología. Históricamente marcaba el final del invierno y el momento de prepararse para la siembra, por lo que es un festival de renovación y esperanza por una buena cosecha. Aunque mitológicamente se dice que en la antigüedad un monstruo llamado Nia devoraba ganado y personas cada fin de año, hasta que la gente descubrió que Nian temía al color rojo y a los ruidos fuertes, por lo que desde entonces nació la tradición de usar decoraciones rojas y lanzar fuegos artificiales en el cambio de año. Energéticamente se le considera una fecha de borrón y cuenta nueva, por lo que se limpian las casas para expulsar la mala suerte y se abren las puertas para recibir la prosperidad. La razón por la que se considera que este Año Nuevo Chino será el Caballo de Fuego se debe a que, según la cosmogonía china, cada año está regido por uno de los dos animales del zodiaco y uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal o agua. Es así que si sientes que este año será intenso, tienes razón, pues el 2026 es el Año del Caballo de Fuego, una combinación que no ocurría desde 1966. El caballo simboliza la libertad, la rapidez y el éxito, pero al mezclarse con el elemento fuego, su energía se vuelve indomable. Es por ello que los expertos y astrólogos sugieren que será un año de cambios drásticos, avances tecnológicos vertiginosos y una chispa de creatividad que podría redefinir industrias enteras. Por lo que este Año Nuevo Chino sin duda será un ciclo de acción pura, donde la pasividad simplemente no tendrá lugar. Aunque el epicentro es la China continental, la celebración no conoce límites. Se vive con fervor en Hong Kong, Taiwán, Vietnam, donde se llama Tet, y Corea del Sur, Seolal. Sin embargo, gracias a la diáspora y la globalización, las calles de Nueva York, Londres, Sydney y la Ciudad de México también se tiñen de rojo. ¿Qué opinas de esta celebración?
En el nudo de paradillo allá en el alto de tu curar, el río sin una se y muy erguido muere en la bahía de Cispatá. Fertilizante va
estoy amenazado por grupos paramilitares.
Las advertencias ignoradas de Kim y Pernía, la represa Urrá y la tragedia climática en Córdoba.
En medio de las inundaciones que azotan Córdoba, con más de 140.000 damnificados y 5 fallecidos, resurge la voz profética de Kim y Pernía Domicó, líder indígena en Veracatío asesinado en 2001 por paramilitares.
Él lo ponía en su primera fase fue de la represa Urrá, entonces a muchos grupos armados no era conveniente que él estuviera hablando, que estuviera visibilizando los problemas.
Sus alertas sobre las consecuencias ambientales y sociales de la represa Urrá, construida en los años 90, revelan una trama de violencia, intereses económicos y negligencia política que agrava hoy la crisis climática en el departamento.
Mi papá, Jimmy Pernía, no sé a dónde está.
En el marco del Consejo de Ministros transmitido en vivo este 10 de febrero de 2026, Marta Cecilia Domicó, hija del líder indígena en Veracatío Kimi Pernía Domicó, intervino para recordar que, a 25 años de la desaparición forzada de su padre, los restos mortales siguen sin localizarse ni entregarse a la familia.
La represa Urrá, inaugurada en el año 2000, fue impulsada por el gobierno colombiano con financiamiento de bancos suecos y la Corporación para el Desarrollo de Exportaciones de Canadá, EDC, pese a rechazos del Banco Mundial por insuficientes estudios de impacto.
Inundó 7.400 hectáreas de bosque tropical, desplazó a 500 familias campesinas y afectó territorios sagrados de los Emerá, alterando el flujo del río Sinú.
Lo que estaba afectando la empresa a los indígenas.
Con esta construcción de la empresa Urrá, no se han logrado el objetivo.
Pernía Domicó advirtió en 1998, la represa traerá hambre, dolor e inundaciones, al prever la destrucción de especies migratorias como el pescado bocachico, fuente proteínica clave y la salinización del agua, que hoy exacerba las crecientes.
Nuestros recursos económicos, que era el pescado.
Expertos como los de la Universidad Nacional confirman que el embalse disruptó ciclos hidrológicos, convirtiendo lluvias intensas en catástrofes.
El contexto histórico desvela conexiones ocultas. La construcción coincidió con la expansión paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, lideradas por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso.
Mancuso confesó en 2020 que el Estado y contratistas usaron paramilitares para silenciar oposición, disfrazado de contrainsurgencia.
Pernía fue secuestrado y desmembrado, su cuerpo arrojado al Sinú.
La AUCE, aliada a terratenientes y políticos en el escándalo de parapolítica con 250 convictos, facilitó el proyecto para drenar pantanos y entregar tierras a agroindustrias de maíz transgénico y algodón.
Que dieron que mi papá que andaba con la guerrilla, pero yo nunca, eso es lo que a mí me dio más dolor.
El programa Contravía, dirigido por Howman Morris, documentó esta historia, pero fue sacado del aire por presiones del DAS y operadores políticos, forzando el exilio de su equipo.
Las inundaciones actuales, agravadas por el fenómeno de la Niña y lluvias atípicas, afectan 80% de Córdoba y 27 departamentos nacionales, con 53.000 familias damnificadas.
Ya cuando el río quedó tapado, quedó como muerto ver una persona muerta.
La negligencia histórica de la clase política aliada al paramilitarismo priorizó energía sobre ordenamiento territorial e ignoró recomendaciones de la ONU para proteger humedales.
A largo plazo, esta crisis expone la vulnerabilidad ante el cambio climático. Sin restauración ecosistémica y compensación a las comunidades en Verá, las inundaciones recurrentes amenazan la soberanía alimentaria y cultural.
Colombia debe repensar megaproyectos, priorizando voces indígenas para un desarrollo sostenible o enfrentar consecuencias irreversibles en un país ya fragmentado por violencia y desigualdad.
Hemos viajado de las tierras llenas de agua donde se cultiva arroz. Y ahora navegamos por el dolor, por la tragedia de las tierras, otrora sabiamente protegidas por la cultura Zenú, en el río Sinú, aquí en Colombia, en Córdoba, para denunciar la negligencia de la ingeniería en la represa de Urrá, en la represa de Ituango, para denunciar la expansión ganadera aliada a la violencia paramilitar, a la corrupción, y solidarizarnos no solamente con las familias que están ahora muy afectadas por esta crudeza del invierno, también causada por esta crisis climática, y entender que necesitamos unas transformaciones estructurales. Comienza la cuaresma en el mundo cristiano, católico, el domingo, el miércoles de ceniza, que nos va a llevar hacia un domingo de ramos, que después esos ramos se van a quemar, ojalá ramos ecológicos, y esa ceniza que se pone sobre la frente, pues indica una conversión, un cambio, una actitud de escucha, una actitud no violenta, pero una actitud también profética, que para nuestra ecoteaudiencia católica, esta sensibilidad frente al clamor de nuestra hermana agua y al clamor de las personas afectadas por el agua, nos lleven realmente a una profunda conversión ecológica, a esa dimensión ecológica de la conversión, que no es solamente prácticas individuales, sino son respuestas al pecado estructural, al pecado social.
Me ha encantado este programa Alivio y Ecoteo Audiencia, cada vez mejor en pronunciarlo, porque nos ha permitido reconocernos, volver a sentir, ver, entender, escuchar de dónde venimos cada uno de nosotros y entender que el carnaval no es malo ni trae daño ni demás como muchas veces nos han hecho ver, sino que de verdad son expresiones humanas que permiten también la transmisión de la cultura. Acá en mi tierra dicen que se repite, ay, otra vez esos bailes, otra vez la misma música, otra vez los mismos trajes. Y es que allí radica la construcción de la memoria social y colectiva, precisamente de la repetición y del resonar. Entonces, gracias por habernos escuchado, por todos ser ese sur global al que pertenecemos y el que en el que orgullosamente la celebración está siempre previa a los tiempos reflexivos. Saludos de paz y bien a todos.
Bueno, querida audiencia, gracias Mafe, como siempre. Un saludo muy especial a Laura Muñoz, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, preparando la conferencia sobre combustibles fósiles de finales de abril. Ya les contaremos lo que está sucediendo con la plataforma Ecoespiritualidad y la Red de Fe por la Justicia Climática. Nuestra solidaridad también con Enid Viviana, su padre está delicado de salud. Al profesor John Jorge Casiblanco también un abrazo, que ya nos da su aporte en una próxima emisión, ese eco, ecoteológico y tan pedagógico que nos tiene acostumbrados. Y para ustedes un gran abrazo, preparemos desde ya el canto al agua para el 22 de marzo y nos vemos, y nos escuchamos, nos sentimos, pensemos bonito, sintamos bonito, actuemos bonito, trabajemos en equipo sinodalmente, rescatemos a nuestra hermana agua tan bonita y liberemos al planeta de ese daño que le estamos causando a través del diálogo, la armonía entre religiones y espiritualidades. Ahí hay una vocación y una misión. Paz y bien.
Sueñan y comparé mi sentimiento con las cabañuelas y dibujé mi corazón como cuartea la tierra. Que haya tierra mojada, que venga mi adorada, porque si ella no viene me declaro en huelga. Tanto que la quise que hasta un día juré no volverla a mirar. Cabañuelas de un hombre enamorado que sueña que se le olviden sus penas, que anhela que esté por fin sea su año, que sueña que se le olviden sus penas, que anhela que esté por fin sea su año. Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva. Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva. trébol surgieron sabias palabras que a cualquiera erizan. También lloré, aunque me hubiera gustado escuchar su viva voz. Mira.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.